Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Ahora los titulares.
El presidente Obama anuncia acuerdos de visas con China.
Estados Unidos niega negociación con Corea del Norte para la liberación de dos estadounidenses.
Irán, Estados Unidos y la Unión Europea realizan segundo día de conversaciones.
Piloto alemán Nico Rosberg ganó el Gran Premio de Brasil Fórmula 1.
Y Big Hero 6 gana la taquilla del fin de semana en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visita en Beijing, anunció en la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico una nueva política de visas con China que comienza esta semana.
Estoy muy complacido en anunciar que durante mi visita, Estados Unidos y China han acordado implementar un nuevo acuerdo de visas que beneficiará a todos, desde estudiantes a turistas o empresarios pequeños y medianos. Bajo el actual acuerdo, las visas entre nuestros dos países duran solo un año. Bajo el nuevo acuerdo, estudiantes y visas de intercambio serán extendidas a 5 años. Las visas de empresarios y turistas serán extendidas a 10 años.
Obama aseguró a los líderes empresariales que Estados Unidos está completamente comprometido con Asia.
Estados Unidos abraza el surgimiento de una China próspera, pacífica y estable. Quiero repetir esto. Sí, China y Estados Unidos pueden trabajar juntas, el mundo se beneficia y esto es algo en que esta audiencia está sumamente interesada.
El presidente Obama llegó a la capital china este lunes por la mañana. Se espera que cene con el presidente chino Xi Jinping y otros líderes del Foro Asia-Pacífico y luego asistirá a una alborada.
El mandatario estadounidense estará presente en el foro de APEC hasta el miércoles. Funcionarios estadounidenses consideran que la reunión permitirá establecer reglas para que puedan prevenir conflictos en la región mientras progresan los temas de comercio, ciberespacio y ambientales.
Estados Unidos está preocupado por el déficit comercial continuo. Los temas del ciberespacio y los reclamos marítimos chinos en los mares del este y el sur de China. El presidente Obama quiere evitar la impresión entre los líderes chinos de que Estados Unidos está tratando de contener a China a través de un nuevo balance de fuerzas en el Pacífico.
Obama aseguró a los líderes empresariales que Estados Unidos ha hecho o se ha esforzado por ver que China tenga éxito.
Este es el sexto viaje de Obama a Asia como presidente y el segundo este año.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
China y Corea del Sur dicen que han alcanzado un acuerdo de libre comercio en el que han estado trabajando durante 2 años y medio.
El anuncio se hizo este lunes en Beijing después de una reunión entre el presidente chino Xi Jinping y la presidenta surcoreana Park Geun-hye al margen de la cumbre de APEC en la capital china.
El acuerdo removería las barreras arancelarias al 92% de los artículos importados a Corea del Sur y 91% de los artículos surcoreanos importados por China a lo largo de un periodo de 20 años.
Una declaración indica que aún hay detalles no especificados a ser negociados, pero el pacto podría ser firmado antes de fin de año.
China ya es el mayor socio comercial de Corea del Sur.
Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Shinzo Abe se reunieron para conversaciones formales por primera vez desde que ambos líderes asumieran sus cargos en 2013 y 2012 respectivamente.
Las discusiones tuvieron lugar este lunes en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, al margen de la Cumbre de Cooperación Asia-Pacífico.
La agencia de noticias estatal china Xinhua dice que Xi dijo a Abe que China espera que Japón continúe siguiendo el camino del desarrollo pacífico y adopte prudentes políticas militares y de seguridad.
Abe dijo que su reunión con el presidente chino es el primer paso para mejorar las relaciones con China.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, y la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, llevan a cabo este lunes un segundo día de conversaciones en Omán, mientras se aproxima el plazo para un amplio acuerdo nuclear con Teherán.
Las discusiones este lunes tienen lugar después de que algunos de los participantes originalmente habían previsto partir.
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo en una entrevista televisada el domingo que las partes aún están distantes para alcanzar un acuerdo nuclear antes del plazo de fin de mes. La reunión en Omán es la mejor oportunidad de la administración Obama para presionar hacia un acuerdo nuclear con Irán antes de que escépticos republicanos asuman el control del Congreso estadounidense en enero.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente Barack Obama explicó que su gobierno tuvo indicaciones de la posible liberación de los estadounidenses presos en Corea del Norte y simplemente le dimos seguimiento.
Kenneth Bay y Matthew Miller disfrutan de su segundo día de libertad este lunes en Estados Unidos, luego de haber sido liberados el sábado por Corea del Norte y recogidos por el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, con quien viajaron juntos a Seattle, en el estado de Washington, a bordo de un avión del gobierno estadounidense.
Desde China, donde Obama asiste a la cumbre del foro de APEC, negó que Clapper se haya reunido con funcionarios de alto nivel de Corea del Norte para negociar la liberación de los estadounidenses y dijo que las discusiones que hubo no tocaron alguno de los temas más amplios que han sido el origen de nuestra preocupación primordial con Corea del Norte, en particular su programa nuclear.
Al rechazar que haya habido negociación, el mandatario dejó claro que la posición de Estados Unidos sigue siendo que cuando y si Corea del Norte acepta desnuclearizarse, entonces podrán mejorar las relaciones entre los dos países.
Hasta que eso se dé, debemos seguir teniendo un problema importante entre nosotros, añadió, por lo que una apertura real va a requerir algo más que pequeños gestos como la liberación de los dos estadounidenses.
Kenneth Bay, de Linwood, Washington, dijo el sábado a su llegada a la base Lewis McChord de Seattle que agradecía a todos los que participaron en su liberación y que se negaron a olvidarlo.
I just want to say thank you all for.
Solo quiero dar gracias a todos por apoyarme y respaldarme durante este tiempo. Y ha sido una maravillosa bendición ver tanta gente estar involucrada en mi liberación durante 2 años, sin mencionar también las miles de personas que han estado orando por mí.
Bay, un misionero coreano-estadounidense y guía turístico, cumplía una sentencia de 15 años de cárcel por supuestas actividades antigubernamentales.
Todd Miller, de Bakersfield, California, fue detenido en abril luego de romper su visa y demandar asilo. Había sido sentenciado a 6 años de prisión por actos hostiles en contra del Estado.
En otras informaciones, el presidente Barack Obama dijo que emitirá una orden que aliviará la amenaza de deportación para inmigrantes que están ilegalmente en el país.
Obama dijo que actuará pese a las advertencias de los líderes republicanos de que está envenenando el pozo al tener un nuevo Congreso completamente dominado por los republicanos.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS en el programa Face the Nation, el mandatario señaló que incluso si lo hace, todavía habría una posibilidad de que el Congreso apruebe una ley de inmigración.
Obama indicó que si el Congreso actúa, esa medida tendría precedencia sobre cualquier acción que él tome.
Se espera que el presidente Obama emita una acción ejecutiva antes de fin de año.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, A usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Cientos de miles de catalanes buscan la independencia de España en una simbólica votación elogiada por líderes regionales, pero desestimada por el gobierno español como inválida.
La llamada consulta a los ciudadanos en la región noreste de España se llevó a cabo a pesar de una prohibición del gobierno de Madrid. Muriel Casals es un líder pro-independencia.
Hoy, más de 2 millones de catalanes hemos votado sobre la independencia a pesar de las trabas del gobierno español que nos niega el derecho a votar. Nuestro camino hacia la autodeterminación no tiene marcha atrás.
Sondeos previos a la votación indicaban que un 80% de los 7,5 millones de personas en la región quieren más autonomía de España, mientras que un 50% está a favor de la independencia total.
Los resultados de la votación del domingo se esperaban este lunes. Cataluña es una de las regiones más ricas de España. La región se autodeclaró una nación en 2006, pero la Corte Constitucional posteriormente anuló esa declaración.
Por otro lado, Alemania celebró el 25º aniversario de la caída del Muro de Berlín con una espectacular fiesta que incluyó el despliegue de globos iluminados el domingo por la noche a lo largo de donde se erigía el muro.
Los globos fueron liberados hacia el cielo nocturno, simbolizando la caída del muro hace un cuarto de siglo, el día en que los alemanes orientales recobraron su libertad y el día en que el comunismo comenzó a derrumbarse.
La canciller alemana Angela Merkel, quien creció en Alemania Oriental, dijo que el mensaje resonará en todo el mundo. La caída del muro nos mostró que los sueños se pueden convertir en realidad. Nada tiene que estar como es, sin importar cuán altas son las barricadas. Queremos compartir esta experiencia con nuestros socios en todo el mundo.
El ex líder soviético Mijaíl Gorbachev, quien fue fundamental en poner fin a la Guerra Fría, también participó en la ceremonia. En 1987, el presidente estadounidense Ronald Reagan había pronunciado esta famosa frase.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Señor Gorbachev, derribe este muro.
El domingo, Gorbachev dio su punto de vista sobre el mundo actual.
El mundo está al borde de una nueva guerra fría. Alguna gente aún dice que ya comenzó.
Tales temores fueron dejados de lado la noche del domingo cuando los berlineses y decenas de miles de visitantes celebraron su unidad y su libertad.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,47%, el CAC 40 de París avanzaba 0,31% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,34%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio perdió 0,59%, cerrando en 16,781. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,83% en 23,745.
En Nueva York, los futuros en Wall Street se posicionan para una apertura al alza. Y si el sentimiento positivo continúa, probablemente se registren nuevos récords altos este lunes.
El oro se comercializa a la baja en $1,165.90 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Revisamos ahora las principales informaciones en el panorama latinoamericano. En México, luego de que la Procuraduría informara que todo apunta a que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados, los padres de los normalistas exigieron pruebas científicas. En las calles, las protestas continuaron y un grupo de jóvenes prendió fuego a la puerta del Palacio Nacional.
La información con Sara Pablo.
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó a los medios de comunicación testimonios de 3 participantes materiales en el caso Iguala, según los cuales los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Murillo aseguró, sin embargo, que mantendrá la condición de desaparecidos de los jóvenes en tanto no se acredite científicamente que los restos corresponden a las muestras genéticas aportadas por los familiares. Dijo que los restos serán enviados a Innsbruck, Austria, y que los peritos argentinos que coadyuvan en las indagatorias seguirán trabajando con la PGR para avanzar en la eventual identificación.
Recibieron la orden de quien apodan el Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsa de basura negras. Estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron las declaraciones del procurador.
Pretenden nuevamente hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos. Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos.
Y este sábado por la noche, durante una marcha por los 43 estudiantes, la puerta principal de Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México fue incendiada y golpeada varias veces con la estructura tubular de una barda por un grupo de sujetos violentos que se autodenominan anarquistas y que en época reciente se dedican a infiltrar manifestaciones para desvirtuarlas. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En otras informaciones del ámbito latinoamericano, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán esta semana en Washington con el vicepresidente Joe Biden.
Vamos a escuchar un despacho que nos envía Neri Reyes desde El Salvador.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que los presidentes Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Otto Pérez Molina de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras participarán en la reunión organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para buscar los apoyos para el programa de la Alianza para la Prosperidad.
En este evento se estará presentando más en detalle el plan que formulamos los tres países junto con el BID a organismos internacionales, a empresarios, a tanques de pensamiento y a tomadores de decisiones en los Estados Unidos, con la idea de que puedan irse apropiando del plan y puedan ir apoyando el plan que seguramente estaremos iniciando el próximo año.
En la reunión, además del vicepresidente Joe Biden, los mandatarios de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, sostendrán contactos con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, John Kerry. El programa de la Alianza para la Prosperidad tiene cuatro líneas, incluido el compromiso de los países centroamericanos para evitar que siga el incremento de la inmigración indocumentada.
El tema de medidas para mejorar la seguridad en los lugares de origen de la población migrante. La segunda se trata de medidas para articular mejor el tejido productivo y el desarrollo en los lugares de origen de la población migrante. La tercera, inversión en capital humano, es decir, formación técnica, formación vocacional.
La reunión se celebrará en la capital estadounidense el próximo 14 de noviembre y un día antes, los cancilleres centroamericanos se reunirán para afinar la agenda. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Neri Mabel Reyes.
Gracias, Neri. Y el presidente Ollanta Humala se encuentra ya en China participando en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Pilar Igagi con los detalles.
La gira del presidente Ollanta Humala a Rusia, China y el Vaticano ha despertado especial interés. El mandatario ya se encuentra en Beijing para participar en la 22ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, y cumplir otras actividades oficiales hasta el 12 de noviembre. APEC se ha convertido en el principal socio comercial del Perú en el mundo, registrando un intercambio comercial de más de 50 mil millones de dólares en el 2013, un 58% del comercio total peruano. Se tiene previsto que Humalatazo sostenga reuniones de trabajo con su par chino Xi Jinping y de Estados Unidos Barack Obama. El jefe de Estado concluyó el sábado su visita oficial a Rusia. Se reunió con el presidente Vladimir Putin, con quien abordó la posibilidad de construir una central nuclear como parte de la cooperación energética. Se suscribieron acuerdos para la lucha contra las drogas y la protección del medio ambiente.
Esta es la primera vez que viene un presidente del Perú en visita oficial a Rusia. Creemos que las relaciones bilaterales son relaciones históricas.
El periplo de 11 días concluirá en el Vaticano. Cancillería confirmó que el presidente peruano formulará al Papa Francisco una invitación personal a visitar el Perú. Desde Lima, les informó Pilar Igashi para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y el invierno llega más pronto de lo esperado a Estados Unidos con temperaturas bajo cero, esto de acuerdo a los meteorólogos que pronostican la llegada de un frente ártico que afectará a gran parte del país.
Celia Mendoza con el informe.
Nueva York se prepara para recibir esta semana al vórtice polar. El aire ártico se está desplazando en camino a los Estados Unidos y los meteorólogos pronostican que las temperaturas en la ciudad puedan bajar hasta los menos 1 grados centígrados para finales de la semana. Se espera que durante la primera parte de esta las temperaturas se mantengan en los 10 grados, pero ya para el miércoles los neoyorquinos verán estas bajar significativamente. Los expertos manifestaron que aún no está claro si este frente generará precipitaciones. Este vórtice polar afectará aún más a Dakota del Norte y Sur, así como el estado de Minnesota. Estas serán las áreas más afectadas de este fenómeno climático. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por lo menos 48 estudiantes nigerianos han muerto en un atentado suicida en una escuela técnica del noreste de Nigeria este lunes, pero todavía no está claro si la masacre fue perpetrada por el grupo terrorista Boko Haram.
De acuerdo a testigos, el atacante entró disfrazado con uniforme escolar al lugar donde unos 2.000 alumnos de secundaria participaban en la asamblea semanal del Government Technical Science College en la población de Potiskum e hizo estallar los explosivos que llevaba en su mochila.
Estábamos esperando a que el director se dirigiera a nosotros en torno a las 7:30 de la mañana cuando oímos un sonido atronador y salí disparando. La gente empezó a gritar y correr. Vi sangre por todo mi cuerpo, dijo Musa Ibrahim Yahya, de 17 años, según reportó la agencia Associated Press.
Curiosamente, al llegar las tropas del ejército al lugar del atentado, fueron ahuyentadas a pedradas por personas frustradas por la incapacidad del ejército de detener la insurgencia islamista.
La semana pasada, otro atacante suicida perteneciente al grupo Boko Haram mató a 30 personas que participaban en una procesión religiosa de musulmanes moderados en la misma ciudad.
El 17 de octubre, el gobierno nigeriano afirmó haber llegado a un alto el fuego con Boko Haram, pero pocos días después, el líder terrorista Abubakar Shekau se burló de tal versión y negó haber negociado tregua alguna. Y ahora, las noticias deportivas.
El piloto alemán Nico Rosberg de la escudería Mercedes ganó el domingo el Gran Premio de Brasil. La 18ª y penúltima prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1, escoltado por su compañero de equipo y líder de la categoría, el británico Lewis Hamilton.
Very happy with the whole weekend, you know, the whole weekend I've been feeling comfortable in the car.
Todo el fin de semana, me he sentido muy cómodo con el auto y pude atacar y controlar la distancia para perder en la carrera y estoy muy contento y sobre todo en Brasil la atmósfera es fantástica, dijo. Rosberg firmó su quinta victoria de la temporada contra 10 de Hamilton y se sitúa a 17 puntos de su compañero con quien disputará el título en Abu Dhabi el 23 de noviembre, que entregará el doble de puntos a los 10 primeros. En el fútbol americano, Tony Romo está activo para el juego de los Cowboys contra los Jaguars en Londres, pese a una lesión de la espalda que no le permitió jugar la semana pasada cuando su equipo perdió frente a Arizona. El mariscal de campo de los Dallas resultó con dos fracturas en dos pequeños huesos de la espalda en el partido contra los Washington Redskins hace dos semanas, que también perdieron los Cowboys. Romo practicó el jueves y el viernes antes del juego en el estadio de Wembley. En el baloncesto estadounidense, está de luto por la muerte de Ernie Vandeweghe, quien jugó con los New York Knicks durante la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y padre del exjugador de la NBA, Kiki Vandeweghe. otros tres atletas. La muerte de Vandergate a los 86 años fue confirmada el domingo por Kiki, quien dijo que el fallecimiento ocurrió por causas naturales. En la NBA, con 22 puntos, el novato Bojan Bogdanovic, los Brooklyn Nets continuaron firmes el domingo al vencer 104-96 a Orlando Magic en el único partido vespertino de la jornada. Para Bogdanovic fue su mayor anotación en la recién comenzada campaña, mientras que el veterano armador Deron Williams lo secundaba con 18 tantos y 7 asistencias y Joe Johnson con 13 cartones. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo.
This is the first test of my robotics project.
Marvel le ganó la carrera esta semana a Paramount y Warner Brothers cuando su película de acción de dibujos animados Big Hero 6 debutó en primer lugar con 56,2 millones de dólares, superando a la saga espacial Interstellar, el otro gran estreno del fin de semana, que quedó en segundo lugar con 50 millones de dólares en recaudaciones, según estimados de los estudios. Big Hero 6 es la historia de un robot inflable llamado Baymax y su genio creador, un niño llamado Hero. La película se basa en una revista de historietas del mismo nombre. Es la cuarta vez en la historia de la taquilla que dos películas recaudan más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana. Ariana Grande y Nicki Minaj fueron las grandes ganadoras el domingo en el vigésimo aniversario de los premios de música MTV Europe. Grande fue nombrada Mejor Artista Femenina y se llevó el premio a Mejor Sencillo por Problem, que canta junto con Iggy Azalea. Nicki Minaj no solo fue la conductora del programa, sino que también se llevó el premio a Mejor Artista de Hip Hop. El show contó con la presencia de estrellas como Ed Sheeran, Alicia Keys, Enrique Iglesias y U2. Y una constelación de estrellas se reunió en Hollywood para honrar a la estrella del cine clásico Maureen O'Hare y a otros tres grandes de la cinematografía, como son el cineasta Hayao Miyazaki, el guionista Jean-Claude Carrier y el actor y activista Harry Belafonte. Los cuatro recibieron un Oscar honorario por su carrera en el cine. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido a niveles bajos sin precedentes en los países en desarrollo. Mejoras en las acciones gubernamentales y simples medidas de protección de la salud están achicando la brecha de mortalidad en niños menores de 5 años entre las familias más ricas y las más pobres.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el número de muertes de niños menores de 5 años ha disminuido de 12,7 millones en 1990 a unos 6,3 millones en 2013, es decir, aproximadamente 17.000 muertes por día.
Eran Ben David, analista de salud poblacional de la Universidad de Stanford, atribuye la mejora a cosas como redes para camas a fin de impedir la malaria y sales de rehidratación oral para tratar enfermedades diarreicas en niños en países de bajos y moderados ingresos.
Entre los países que han visto significativa mejora en la brecha entre ricos y pobres están Bolivia, Bangladesh, Costa de Marfil y Ghana.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visita en Beijing, anunció en la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico una nueva política de visas con China que comienza esta semana.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Tian Wang.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.